Hay personas que piensan que cuanto más insisten, van a conseguir lo que quieren. Es verdad que algunos lo consiguen. Pero también es verdad que cuanto más presión ejercemos en una dirección, podemos tener la misma presión en la dirección contraria, que es la ley de Newton, que hablábamos justamente de eso. Y cuanto más empeño ponemos en conseguir que una persona nos quiera, a veces conseguimos que nos quiera menos. Eso nos pasa. O cuando pretendemos que alguien se convenza de que lo que yo digo tengo razón, lo repetimos 118 veces, pensando que así se va a convencer, a veces consigo lo contrario, que no quiera saber nada de lo que yo digo. Y ese efecto que a veces provocamos en los demás, sin darnos cuenta, nos acaba esclavizando, pretendiendo conseguir siempre lo que queremos. Salirnos con nuestra voluntad, hacer lo que queremos, conseguir que piensen como yo pienso. También nos pasa a veces que lo que queremos es que todo el mundo nos quiera. Y vamos por la vida tratando de contentar a todos, con lo cual acabamos agotados al final del día. Y el resultado suele ser bastante regular, porque siempre habrá alguien que no se está contento con nosotros, que nos critique, que hable mal de nosotros. Posiblemente que nos ignore, que es el peor desprecio, que es no hacer aprecio. Eso también nos pasa. Seguramente preguntáis qué tendrá que ver todo esto con Jesús echando los mercaderes del templo. En realidad tiene que ver más con la primera lectura que hemos escuchado hoy, en la cual Dios lo que le dice a su pueblo es que lo que tiene que hacer es ser fiel, que se deje de ídolos, que no tenga ídolos. Y después le da esos mandamientos que hemos escuchado, que viene bien para recordarnos, aquellos que no se lo saben, de cuando tampoco se mueve en el orden, pues viene bien recordar el orden, que nos da la Sagrada Escritura. Y en realidad, los mandamientos a veces, cuando la gente nos habla de fuera, es que los cristianos solo tenéis prohibiciones. Y nosotros no lo creemos, ¿no? Porque pensamos que es verdad. No me dejan hacer esto, ni esto, ni esto. Ni comer carne los viernes, ahora estamos en Cuaresma. Y muchas cosas. Entonces pensamos muchas veces como los paganos, que tenemos una religión llena de prohibiciones y de normas. Y nada más lejos de la intención de ese Dios que lo que le da a su pueblo es un camino de vida, una sabiduría de vida. Dice el Papa hace poco, bueno, que el hombre no haya perdido el sentido del bien y del mal, no sabe lo que está bien y lo que está mal. Pero sí que viene a escuchar una lectura como esta para volver a entender hay cosas que están bien y cosas que están mal. Pero claro, eso al mundo le cuesta aceptar que hay algo tan absoluto en ese sentido. Pero realmente lo que quiere decirnos esta primera lectura es que tenemos que ser fieles a ese Dios que nos da vida para liberarnos, como dice, para liberarnos de la esclavitud. Porque tenemos muchas esclavitudes. Y como decía al comienzo, tenemos esclavitudes muchas veces en ese campo de los afectos, de los amores, de lo que queremos, de lo que deseamos. Ya estamos perdidos, muchas veces dando palos de ciego, o saber muy bien lo que queremos, invirtiendo tiempo y fuerzas en cosas que después nos dejan infelices, insatisfechos. Y todo porque no nos creemos que realmente ese Dios pueda darnos la felicidad plena, pueda hacernos felices. Esta semana leí de una santa, una mística francesa, Marta Robin, que murió, vivió los últimos 52 años de su vida, postrada, y que vivía solamente de la Eucaristía. Pero la que hay santos que viven solo de la Eucaristía. Yo lo encuentro bastante milagroso, y yo sería incapaz, pero ha habido santos en la iglesia, y, pues, y hay alguna hora que vive de la Eucaristía. Y esta mujer, cuando le preguntaron, dice: yo me alimento de esta Eucaristía, y eso me da la alegría para vivir cada día. Cuando pensaba en esta santa mística, no lo pongo como ejemplo para que lo hagáis, seguro que intentarlo, fenomenal, pero se lo pongo como ejemplo para que nos muestre un ideal que también es posible. Porque a todos nos gustaría que ese vacío que teníamos en el corazón lo llenase Dios de verdad. Nos damos cuenta de que muchas veces las cosas no lo llenan, que los amores humanos también lo dejan un poco insatisfecho. Y sigue habiendo algo en nuestro interior que sigue siendo un anhelo de plenitud e infinito que no se llena, que no se colma. Por eso siempre tenemos que volver la mirada de nuevo a ese Dios, que es el Dios de la alianza, que es el Dios de la plenitud, que nos dice: sé fiel, mantente fiel a mí, ven a mí, No se trata de hacer, de cumplir por cumplir, sino de amar. Lo que uno que nos pide Dios es que nos volvamos a ir para amarlo. A veces nos obsesionamos con cumplir todo. Si no voy a misa, me pongo fatal. Pero me pongo fatal porque no he cumplido. No porque he dejado de amar a Dios. Ese es el problema. A veces las normas lo que crean nosotros es una especie de obsesión en lugar de un camino de demostrarle a Dios, de demostrarle a Dios todo lo que le quiero. Es en este contexto en el que tiene sentido el Evangelio de hoy, porque a todos, cuando escuchamos el Evangelio, pues mira, nos cuesta un poquito ese Jesús, ¿verdad? Con ese mal carácter, parece que tiene, con esa ira, con ese látigo que va echando a los pobres mercaderes, ¿verdad? Que estaban con sus puestos, a los animales, los pues, marchando del templo. Y entonces decimos, bueno, me gusta más el Jesús que hace milagros, el Jesús que habla de ser manso y humilde de corazón, incluso el Jesús que calla frente a Pilato y se entrega como cordero que va al matadero. Y nos choca ese Jesús del templo con el Jesús que después calla, que va humilde, sin protestar, sin defenderse y se entrega. Nos choca, nos sorprende. Nos sigue gustando más el otro Jesús, no este. ¿Qué nos muestra Jesús aquí? En primer lugar, había un santo que decía, San Juan Crisóstomo, el que con causa no se irrita, el que teniendo causa no se irrita, peca. Porque la paciencia irracional es cuna de vicios. Hay que uno va a decir, fenomenal, si lo ha dicho San Juan Crisóstomo, se van a enterar en casa esta noche. Cuando llegue y diga, ira santa, coja el azote y considera que en mi casa haya orden. Puede ser, pero no es esa la ira de Jesús. A veces la ira que tenemos en casa no es santa. Procede del orgullo de que va al caso, procede del orgullo de que me humillen, de que me usateen, de que me hagan daño. Entonces ahí salta mi ira. La ira santa la tenemos pocas veces. Realmente no es santa, nuestra ira. Nuestra ira es fruto de otro pecado interior, de soberbia, de egoísmo, de creerme mejor que otros. De ahí nos caía tantas veces. Y decía otro santo, no dejes que la ira sea señora de tu corazón, sino sierva, que seas capaz de dominarla. Porque es verdad, cuando nos dejamos llevar por la ira, arrasamos. Porque con la imagen de hoy del templo, pues nosotros arrasamos con nuestra ira, que no es santa. Aunque la justifiquemos y digamos que tenemos razones para enfadarnos, y tenemos argumentos, y tenemos que convencer al otro de que estábamos en nuestro derecho, de enfadarnos, pero esa ira no es santa. La ira de Jesús es santa porque Jesús es santo, y porque su ira no proviene del pecado, sino de la injusticia que ve. El que no se irrita, habiendo causa, peca. La irritación de Jesús viene por esa injusticia que provocaba el que su casa de Dios, que la casa de Dios se hubiera llenado de hombres que negociaban con Dios, que se aprovechaban de otros, que sacaban más ganancia de la que debían, que todos vendían y con eso ganaban, que explotaban al pueblo que venía a ofrecer sus sacrificios. Viene de esa escritura donde habla de ese celo por Dios, de ese celo de Dios, de ese Dios celoso, de ese celo por la casa de Dios que tenía Jesús, y ante esa injusticia se revela. Y aquí viene quizá todo lo que el Papa nos ha dicho en la preparación a la Cuaresma, cuando habla de esa corrección fraterna, de esa necesidad que tiene la Iglesia hoy en día de no callarse. No para actuar políticamente, porque no hay idea, pero sí para decir la verdad. Y para decir, esto es pan y esto es vino. Y no callarnos. Muchas veces nuestro silencio es cómplice. Y no solamente como Iglesia, sino nuestra vida. Cuántas veces tenemos injusticia a nuestro alrededor y preferimos callar. Vemos a personas que están yendo por un camino equivocado o están haciendo un acto que es totalmente inmoral y nos callamos. Por vergüenza, por falso pudor, por falso respeto. Y dejamos entonces de decir la verdad. La verdad con caridad, por supuesto. No hay nada peor que la verdad dicha sin amor. No hay nada peor que las personas que se dedican a decirte continuamente lo que haces mal sin amor. Cuando hay alguien que vive su alma y continuamente dice lo que haces mal, al final prefieres irte a otra parte. Para que no te digan siempre lo que haces mal. Lo que decía al comienzo, si presiono mucho en una dirección, recibo el rechazo como respuesta. Pero por otro lado, importante es saber decir las cosas bien, con respeto y con amor. En nuestra vida, la verdad nos hace más libres, y la verdad hace más libre a aquel que se enfrenta con ella. Pero sin embargo, muchas veces no somos capaces, porque estamos atados de ese miedo nuestro al rechazo, de ese miedo a que nos valoren, a que nos critiquen por ello. El Evangelio de hoy nos pone también en esa situación de decir, bueno, ante las injusticias que vemos hoy, tantas injusticias que vemos hoy en día, en el nivel de economía, en la crisis en que estamos, y vemos a personas que se aprovechan de la crisis y que sacan tajada del mal de otros, y el corazón se nos revuelve, se nos revela contra ese tipo de injusticias, se irrita el corazón, se irrita, y muchas veces no hacemos nada, callamos, nos callamos. También Jesús nos quiere decir, con ese evangelio, con ese signo que realiza en el templo, qué importante es entonces que no nos callemos. Pero también otro signo que nos quiere decir es que nuestro corazón es un templo. Somos templo, igual que Jesús dice al final, el verdadero templo soy yo. El que va a necesitar el tercer día puede ser yo. Nosotros somos templo de Dios. Aunque muchas veces no nos damos cuenta. Nadie me decía que importante es pensar que todo mi cuerpo y mi espíritu es templo de Dios. Y por lo tanto también los sacramentos, a través de la vida entregada a Dios, vivo en Dios y vivo en su espíritu. Y por eso nos preguntamos, que quizás nosotros pensamos, quizás en nuestro templo, hay también mercaderes. ¿Cuántas veces nuestra alma no está en paz? ¿Cuántos amores hay que están inconexos, que están desordenados? ¿Cuántas preocupaciones tenemos que no son de Dios? ¿Cuántos mercaderes tenemos dentro del corazón que compran, venden, que necesitan, que desean, pero que en realidad nos entregan a Dios? Hoy quisiéramos que Jesús viniera a nuestro corazón un poco así, con esta fuerza, y nos limpiara interiormente, ¿verdad? Yo creo que es el deseo de toda persona. Así, cuando quizás cuando nos confesamos, cuando experimentamos el sacramento de reconciliación, experimentamos el paso de luz de Jesús por nuestra alma, que va quitando todo aquello que no es de Dios. Y es la experiencia que hacemos cada vez que nos confesamos bien, ¿verdad? Uno experimenta una gracia que arrasa con todo lo que no le pertenece. Luego volvemos a caer, volvemos a dejarnos sentar, pero qué bonito es experimentar un Dios que me libera de mis esclavitudes, que nos libera de nuestros mercaderes, de nuestros campistas, de todo lo que hay en el alma que no está en paz con Dios. Queremos ser un templo que esté en paz, un templo que esté lleno de Dios, un templo que esté libre de esas cadenas, sus esclavitudes, esas ataduras, que a veces nos hacen hacer lo que no queremos y decir lo que no pensamos, pero queremos pedir al Señor, a María. María fue ese templo inaugurado que llevó el corazón de Jesús, que llevó a Jesús. Nosotros también queremos, cuando salgamos de aquí, después de haber recibido a Jesús como María, y después de llevar a nuestro corazón, pedirle a Él que nos libre, que nos libere, que nos limpie, que ponga orden en ese templo de nuestra alma, que a veces está tan sucio y tan lejos de Dios. Solo así realmente podemos encontrar esa paz y esa felicidad que todos anhelamos, buscando en Él, en nuestro corazón, en nuestro interior. En el espíritu de hoy, no os invito a que tengáis la ira mala, por supuesto, porque eso no ayuda ni a vosotros, ni a la gente que está con vosotros, pero sí esa otra ira que nos mueve a no dejarnos estar. Porque la ira santa también consigue salir de nosotros mismos, consigue hacer que crezca el deseo de cambiar. Cuando uno se conforma, se deja llevar por la vida. En la vida espiritual, el que no avanza, retrocede. Eso es una máxima evidente y clara. Lo hemos experimentado tantas veces. Cuando no avanzamos, retrocedemos. Nadie se queda en el mismo sitio. Es como una corriente, el río. Si no avanzamos, la corriente nos lleva. Pidamos al Señor que en esta tercera semana podamos entregárselo a Dios en su corazón para que haga de Él un templo santo donde Él pueda reinar.